Es tu tiempo, es tu pasión y nuestro compromiso es apoyarlo. Movistar.
La Fundación Jero trabaja para fomentar la seguridad vial para ciclistas y con el patrocinio de escuelas de ciclismo, donde se forjan los próximos campeones del ciclismo colombiano. Más información sobre nosotros en www.fundacionjero.org.
¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Pendiente Máxima. Estamos entrando a la zona en donde todos estamos aplicándonos para saber y tratar de leer la bola del futuro, la bola mágica que nos va a decir qué es lo que va a pasar con el Giro de Italia, más allá de que más o menos sabemos qué, pero queremos tener obviamente un poquito más de acercamiento a otros protagonistas. Hemos tenido grandes alegrías este fin de semana para el ciclismo latinoamericano. Empezó la Vuelta a España de las mujeres y, por supuesto, terminó también una vuelta importantísima en Colombia, que es la Vuelta de la Juventud. Así que vamos a tener también un invitado especial para que nos hable más del proyecto AR Monex, que bueno, está, ya dio sus frutos y continuará haciéndolo seguramente. Así que no se vayan, todo esto está pendiente en este capítulo. Y desde Cali nos acompaña siempre en los controles técnicos Mari Sol Toro. ¿Cómo estás, Mari?
Hola, Goga, ¿qué tal? Un saludo para ti, para todos los que ya se están conectando aquí con sus comentarios. Pues estábamos esperando este espacio para comentar un poco todo lo que ha venido aconteciendo y estamos aquí prestos ya en una semana que luce también muy intensa para el ciclismo y para los nuestros.
Bueno, pues les cuento otra vez, no estoy en el cuartel general, ahora estoy en Bogotá. Estuvimos haciendo un recorrido por algunas ciudades de Colombia para hacer una promoción de una transmisión de televisión, ya eso lo contaré yo hasta el final. Pero bueno, Mari, sí que nos da mucho gusto que estén reaccionando nuestros amigos porque hay muchas cosas de qué hablar. Vamos a entrar en materia con la Vuelta a Asturias. Esta es una carrera que nos es muy familiar para Latinoamérica porque se ha conquistado en muchas ocasiones. Ya Nairo Quintana la ganó, Richard Carapaz la ganó, Iván Sosa la ganó, pero hace 34 años, para que no estoy haciendo mal la cuenta, ya la había ganado también un mexicano, Raúl Alcalá. Es una competencia del calendario UCI Europa y es de categoría 2.1, pero una de las características que tiene esta competencia, Mari, es que es de muchísimo desnivel. Tuvo más de 7.500 metros de desnivel. Y bueno, afortunadamente Latinoamérica se presenta en partida doble en este podio.
Realmente sí, siempre es una competencia muy importante para los nuestros y, como bien lo dices, Goga, corta pero de muchísima posibilidad de brillo para los nuestros, como lo has mencionado en el pasado. Realmente nos deleitamos viendo en esta oportunidad también la competencia, siguiendo todo lo que hizo el UAE Team Emirates con un corredor como Isaac del Toro y con todo su equipo, porque al final no solo se llevan el título general, sino que demostraron un gran dominio. Pero nos alegró muchísimo ver también a corredores de equipos como el Petrolai, que están haciendo también una temporada muy importante en Europa, a Sergio Chumil y a Eric Fagundes con el Burgos BH. Sin duda una gran oportunidad para estos corredores que han venido mostrando también un buen despegue en esta temporada.
Bueno, vamos a escuchar un comentario que nos mandó el jefe de prensa del UAE Team Emirates y pues para conocer de primera mano qué es lo que sintió Isaac del Toro al tener esta segunda victoria para México en la Vuelta a Asturias, y reaccionaremos después de escuchar a Torito.
La verdad es que fue una carrera muy bonita, digo, donde todo el equipo estuvo demasiado, demasiado fuerte y al final era simple terminar el trabajo. Entonces fue muy bonito poder tener las piernas para poder estar enfrente y al final poder ver de muy cerca a mis compañeros ganar la segunda y la tercera etapa. Entonces estoy bastante contento por tener la capacidad de poder estar ahí para apoyarlos también, y pues en esta oportunidad de haberme llevado la primera clasificación general, creo que estoy como muy, muy feliz y muy orgulloso. Es algo que me llena de felicidad, y me llena de felicidad poder ver a mis compañeros celebrarlo también. Entonces, pues nada, estoy muy, muy contento por esto y espero poder seguir teniendo este rendimiento en próximas carreras y seguirlo disfrutando de esta manera.
Nos da mucho placer, Mari, que el hombre empiece a sentir ya un poquito su lugar como el cabeza o el líder. Recordamos que una cosa es capitán y otra cosa es líder de clasificación general en el ciclismo, pero pues recibirlo a los 20 años es una responsabilidad muy grande. Pero el equipo es tan fuerte, Mari, que puede repartir un poquito ese peso y mantener una ficha, pero a su vez también darle oportunidad a otros para ganar etapas.
Lo vimos realmente en esta oportunidad en la Vuelta a Asturias con hombres muy fuertes. Bueno, Rafał Majka ya lleva tiempo mostrándonos el gran gregario que es, pero si tiene la oportunidad, como en este caso, pues también va a buscar protagonismo. Antonio Morgado, que creo que es otra de esas figuras que nos está presentando el equipo o que este año ha tenido muy buen suceso. Y es lo que nos descresta también de este equipo. No solo es Tadej Pogačar, no solo es la forma como gana Tadej Pogačar, todo se debe también a una cantidad de talento muy variado que han logrado unir y la forma como llevan los procesos. Lo que pasa es que después ese talento tal vez tiende a desbordarse, pero me ha parecido una muy buena elección que hayan traído a un hombre como Isaac del Toro a una Vuelta a Asturias en la que podría sentirse un poco más libre también y con esa posibilidad de llevar la capitanía del equipo un poco más alejado de esa presión del World Tour.
Y bueno, es precisamente, mucha gente dirá, bueno, pues es que solamente estaba el UAE y el Movistar como equipos World Tour, pero, digo, a comparación, Movistar también estaba buscando con desespero un poco, ¿no? La manera de salir y ganar puntos, y no se pudo conseguir, por más que lo intentaron en ataque, por más que trataron de meterse también en la conversación, estuvieron muy fuertes los muchachos. En esta carrera participó Fernando Gaviria, y bueno, con los metros de desnivel, pues era complejo, ¿no? Poder decir que Fernando iba a tener con qué poder rematar al final, pues muchos metros de elevación, pero bueno, para él fue el arrancar rumbo al el Giro de Italia. Y bueno, la otra carta que ya venía enseñando hace varias semanas, se viene preparando para dar ese salto magno, pues es el uruguayo Eric Fagundes. Y Eric, unos días antes, María, había conseguido un cuarto lugar en una competencia en donde estuvo cara a cara con Lenny Martínez, que es un gran escalador en Francia, había sido cuarto lugar, y resulta que aquí Eric, con la ayuda de todo el equipo, porque el equipo se portó de manera maravillosa, le ha podido dar a él un podio de lujo.
De eso se trata, de acumular esos logros. No siempre los que quedan ahí en el primer lugar del podio pues son solamente el foco de atención. Los equipos también tienden a dar esta figuración a Eric, y digamos que por todos esos reportes que también nos enseñabas de otras carreras, Goga, Eric se había ganado esa posibilidad también de buscar ser el líder, de buscar una muy buena posición, y realmente lo ha hecho de gran manera, luchando también con otro gran talento, con un podio que le significa muchísimo a este equipo. Sabemos que la Vuelta a España suele ser ese gran objetivo, pero aunque no está en el camino de esta temporada, pues estas carreras se convierten en un gran reto para este tipo de corredores, y nos alegra muchísimo ver también otro talento latinoamericano continuando con el protagonismo que ya nos ha enseñado en otras fechas del calendario español.
Y por supuesto que es una plataforma muy importante el Burgos BH, pero si recordamos, el año pasado tuvo una gran salida también con mucha exhibición Pelayo Sánchez, que ahora está con el equipo de Movistar y que estará presente además en el Giro de Italia. Entonces, bueno, pues uno piensa, el Burgos BH está consciente de que se le pueden ir los corredores, los mejores corredores, y por qué no ilusionarnos con que a Eric también le den la oportunidad en un equipo World Tour. Ojalá que así sea, porque imagínate, sería un agasajo tener también a otro corredor de Sudamérica con esta perspectiva. Y si te parece, vamos a saltar rápidamente a el Tour de Romandía, porque bueno, pues la alegría ahí también flotó en muchos sentidos. Primero porque Richard Carapaz gana una etapa. Richard no ganaba desde el 2022, lo cual pues recuperamos. La ambición nunca la ha perdido, pero las piernas las mantenía todavía guardadas y finalmente las explotó Richard con una victoria en la etapa reina. Pero también estuvo Egan Bernal, y esa es una ficha artífice de un título para el equipo de Ineos Grenadiers, que como la necesitaban también.
Lo venían buscando y lo habíamos comentado también en otros podcasts de cómo tomar esa perspectiva que nos venía enseñando Ineos Grenadiers, y cada vez se compactan mejor su equipo, su nómina, lo mostraron de muy buena manera. Creo que esta victoria no solo le sigue dando mucha seguridad a Egan Bernal, sino que sigue inyectando también un poco de eso en la mentalidad de Carlos Rodríguez. Aunque siempre lo hemos visto como un corredor tranquilo, pues creo que también hay una presión sobre él, sobre seguir figurando y haciendo un muy buen papel para el equipo. Y la forma como se defendió en esta ocasión y cómo pudo catapultar el triunfo en Romandía es realmente importante. Por el otro lado, sí pensaba Goga, pues ver una figura, digamos que más atacante por parte del Bora Hansgrohe, o si no más atacante, realmente pensé que en esa última etapa tal vez se podía hacer la diferencia por esa misma escasa ventaja con la que llegaba Carlos Rodríguez al último día.
Y bueno, pues es el equipo del Bora que, bueno, tiene una experiencia ya sembrada con un corredor como Blasov. Pero bueno, llegó en la figura de Florian Lipowicz, que bueno, pues es otro corredor bastante joven porque solamente tiene 23 años y bueno, ya en su palmarés hay incluso un título de una carrera de una semana, el Tour de la República Checa el año pasado, y este año pues ya empezaba también como que enseñar, como que ya empezaba a crecer su figura, pero lo que está demostrando en la montaña le da una perspectiva muy importante, tanto así, Mari, que a pesar de la juventud y de que, bueno, es un corredor que todavía está en crecimiento y desarrollo, lo van a llevar también al Giro.
Sí, esa parte realmente es interesante. Es un equipo que creo con el que Bora Hansgrohe espera pues también darle esa oportunidad a esos otros talentos. Cada vez esos corredores jóvenes comienzan a ser bases importantes en los equipos, buscando también un poco hacer ese contrapeso con las figuras del momento, y lo demostrado por el corredor del Bora Hansgrohe en el Tour de Romandía ha sido realmente interesante, incluso en esa etapa reina en la que se impuso también Richard Carapaz.
Sí, hombre, casi, bueno, Richard al final dijo que pues ya la tenía medida y que a los 100 metros él ya sabía que iba a ganar, pero bueno, uno como espectador, pues claro, la perspectiva es de que ya viene el muchacho y de que viene con todo tratando de hacer su, bueno, pues su sorpresa al final no se da, pero es un muy merecido, digamos que podio, aunque bueno, al Bora le hubiera gustado a lo mejor llevarse el primero y no el segundo y el tercero. Antes de continuar con otros temas, pues quería aquí también darle un saludo a todos nuestros amigos que están acá. Carlos Soler, que fue el primero que se nos conectó. Israel Gallegos también nos saluda a las dos desde Jalisco, que obviamente mucha gente prendida por esta situación de Torito. Está Jorge Armando Zambrano, que se conecta desde San Cristóbal. Raimundo Miguel, gracias. Ismael Durán, se conectaron también ya de Costa Rica. Maineri Francisco, desde Sincelejo, Sucre. Ladies del Carmen, muchas gracias. También ya desde Uruguay, bueno, pues es que es claro que Uruguay está dando mucho de qué hablar, así que muchas gracias por la comunicación. Álvaro Vargas, Denis Morales, Andrés Mesa, nos dice que Pogacar no tiene comparación con nadie en el Giro. Ya vamos a tocar ese tema, no te vayas a ir. Hugo García también está conectado. Y pues si pueden dejarnos alguna pregunta o un comentario directamente sobre el Giro, que para allá vamos. Pero bueno, Mari, ¿qué te parece si antes de retomar nuestra orden nos indica que vamos directamente al Giro de Italia? Ya empezamos a hablar de algunos nombres, Mari, pero ¿qué te parece si empezamos un poco más bien con qué se van a enfrentar los corredores estas primeras tres etapas? Porque vamos a empezar en el Giro, la región de Piemonte. Y usted ya nos está aquí ya ilustrando lo que vamos a tener. Esta es la etapa número uno, que va a tener ya premios de montaña, sobre todo uno que viene a 20 kilómetros, el Colle de la Maddalena, viene a 20 kilómetros de la llegada, además de que hay un repecho dentro de los últimos 4 kilómetros. Es una etapa en donde se pueden combinar los ponchers y la gente de clasificación general. Luego va a venir una segunda etapa que ya tiene más de 2.200 metros de desnivel y que va a terminar en alto. Y es precisamente el Santuario de Europa. Ahí precisamente ya Mari nos lo pone. Es más de 11 kilómetros, va a haber unas rampas de doble dígito, pero antes se van a aflojar más las piernas porque venimos de dos premios de tercera categoría. Y bueno, para cerrar estos primeros tres días, hasta que nos alcance nuestro próximo pendiente máxima, ya veremos un remate que sí es mucho más para los sprinters, aunque usted se da cuenta, va paulatinamente haciendo un trazado hacia arriba y hay también un pequeño vado grande en el camino que se habrá de solventar. Mari, cuando estamos hablando de los favoritos, y ya nos enseñabas también la imagen de Tadej Pogačar, no podemos más que esperar que el hombre empiece a marcar su territorio desde muy temprano, Mari, porque con un remate en la segunda etapa, pues es más bien de que los demás no se vayan a ahogar demasiado y estén cerca.
Pues primero, es muy interesante que el Giro inicie sin ese esfuerzo frente al cronómetro. Es un espectáculo que nos gusta muchísimo también, la contrarreloj por equipos, pero este tipo de comienzos, además con etapas como la que termina en el Santuario de Europa, desde tan temprano, puede generar movimientos interesantes o por lo menos algunas propuestas por parte de aquellos escaladores. Pero sí da un poco, bueno, no sé si llamarle miedo, es como un recelo de qué va a pasar en esta carrera, por lo que hemos visto con Tadej Pogačar, el dominio que ha demostrado en las carreras, lo difícil que es para otros rivales hacerle oposición. Sin embargo, Goga, creo que en este tipo de duelos, aunque al final se siga o se termine imponiendo la capacidad de este tipo de corredores que parecen de otro lado, que realmente nos muestran un gran talento, pues sí es una carrera de largo aliento y es de ir día a día, aunque parezca una frase cliché, y tampoco es de tratar de llegar y tirar todo el esfuerzo en una sola etapa. Es también de mucha inteligencia, de mucho cuidado, y nos enfrentamos a dos escenarios, o una carrera muy cerrada por esa pelea del podio y un primer lugar para disputárselo a Tadej Pogačar, o a una carrera que realmente sea pues un tanto plana con el dominio absoluto del esloveno.
Bueno, pues ya estamos recibiendo algunas de sus preguntas y una de ellos es precisamente desde Chile, Javier Ibaceta, que dice, bueno, ¿cuál es la diferencia entre Poggi y el resto de los corredores? Bueno, hay circunstancias físicas que lo hacen a él un corredor que puede tener un margen de recuperación mucho más corto que el que tienen otros corredores. Bueno, además, pues todas las herramientas que tiene el equipo y que, bueno, pues lo mantienen siempre con la mejor perspectiva sobre la bicicleta, lo tratan de alentar siempre a una buena alimentación, le están recordando cuáles son todos esos momentos importantes de carrera para que no se le vaya el tour como en aquella ocasión hace 2 años cuando le dio la pájara. Pero realmente es que estamos viviendo, Mario, una generación que está combinada porque hay corredores un poquito más expertos como Primo Roglic, pero es que la verdad, Mari, estamos ante 3 o 4 corredores que pueden estar más o menos tratando de hacerle mella a Poggi, pero lo que ya tú mencionas es que da miedo porque Poggi dice que está mejor que nunca, entonces imagínese usted.
Y es a un corredor que sí le creemos ese tipo de comentarios, porque ya lo hemos visto en las clásicas, incluso anunciando en el lugar en el que pensaba atacar y se le dio de esa forma. Realmente nos ha mostrado, no solo en esta temporada, en las demás, la forma tan agresiva como compite Tadej Pogačar va por la victoria, de eso no hay duda. Y también lo sustentamos en el equipo, Goga, lo que decíamos hace un momento. Este talento que es bastante alto en este tipo de corredores se catapulta con un muy buen grupo alrededor y esa es la circunstancia que también hace muy difícil disputarle la carrera a Tadej Pogačar. Hay equipos que se han conformado de forma bastante variada y demás, pero comparando, haciendo una comparación rápida, pues no es tan fácil equiparar las fuerzas del equipo emiratí.
Están también, pues obviamente hay muchas expectativas de quién podría ponerse a pelear esas otras plazas del podio y Carlos Julio Peña nos dice que cómo vemos a Daniel Martínez para la clasificación general. Bueno, Dani, me parece que ha guardado seguramente lo mejor para la carrera. Hay corredores que ya han experimentado algún camino específico para llegar a una carrera de 3 semanas. Y esta es la oportunidad que va a tener Dani de ser el líder. Recuerden que él va a ser también un corredor que va a ser doblete, pero él va a ir a altura a ser un apoyo importantísimo para Primo Roglic. Sin embargo, el equipo cambió su cara en las últimas horas, Mari, porque sacaron a Emmanuel Puchmann, Estaba muy enojado Emmanuel Buchmann porque él quería y le habían prometido correr esta competencia y resulta que han colocado a Lipowicz precisamente en su lugar. Me parece que, bueno, ven mejor a Lipowicz de forma y lo quieren explotar, pero bueno, Lipowicz es muy joven, no sé si le va a durar para la tercera semana. En cambio a Buchmann sí le creo que le dure la forma hasta la tercera semana. Y bueno, pues también Danny Van Poppel lo acaban de incluir precisamente porque hay un poquito más de desnivel y sacaron a Sam Welsford. Pues no es la primera vez que los corredores se van a quejar, Mari, pero bueno, yo creo que el que tenga a Maximilian Schachmann, a Patrick Gamper y al mismo Lipowicz, Danny debe de ser sólido candidato para el podio, perdóneme, yo creo, ¿no?
Creo que sí, es un liderato que también se ha ganado el colombiano con el buen trabajo que ha mostrado esta temporada, no solo en el inicio de la misma, sino en eventos como la Vuelta al Algarve. Y es también su gran oportunidad, Goga. Tal vez las carreras de Dani no han sido las mejores, hablando de grandes vueltas en las últimas temporadas, por fortuna, por caídas, por cualquier tipo de inconvenientes. Y me parece que es una muy buena oportunidad para él. Cuando se anunciaba el fichaje justamente por el Brojas Groja, pues esperábamos también un poco este tipo de escenarios para él. Y la inclusión de este escalador, aunque como dices es joven y puede ser complicado sortear una prueba de 3 semanas, puede ser interesante también su apoyo en la montaña para el corredor colombiano.
Otra pregunta que nos hacen, que ¿cuál sería el rol de Esteban Chávez en la competencia, Andrés Mazo? La verdad, yo veo que el equipo del Education Easy Post, que le ha ido bien sumando puntos este año, tiene una colección de corredores, Mari, que puede darse el lujo de buscar victoria de etapa en múltiples ocasiones. Y después de lo que hizo Esteban en la última etapa del País Vasco, me parece como que hay mucha ilusión. Carty me parece que podría ser esa carta de clasificación general, pero sabemos que a Carty también le hemos descubierto pues como que un techo y me da la impresión de que el equipo está buscando más victorias de etapa.
Siento lo mismo, siento que el gran objetivo del equipo en esta temporada pues está enfocado en el Tour de Francia con Richard Carapaz y que el Giro puede ser una gran oportunidad para darle también opción a otros corredores. Hay algunos muy jóvenes, otros experimentados, como ya lo decíamos, Esteban Chávez, pero puede ser una muy buena combinación, como lo dices, ahí está Jefferson Cepeda, también un hombre como Simon Carr, que recientemente viene de ser protagonista. Así que puede ser una muy buena oportunidad para el equipo norteamericano de buscar victorias de etapa y en ese sentido, pues los corredores latinoamericanos pueden tener también su opción durante este trazado.
Aquí nos pregunta Biciglifos si es que vemos a Poggi vestido de rosa desde las primeras etapas y hasta el final. No sería raro, pero la verdad creo que el equipo es lo suficientemente inteligente para entender que tiene a Juan Sebastián Molano para atacar victorias de etapa y también Mari cargar la rosa desde temprano, pues no le veo mucho el caso. Si Poggi puede hacer su fiesta en la montaña más adelante, me parece que bueno, la crono y el destapado que va a tener la carrera dan como para que se pueda administrar mejor, porque recuerden que él también tiene que pensar a futuro, porque el Tour también lo quiere ganar.
Sí, ese es otro punto interesante. No solo está luchando aquí por el Giro de Italia, Tadej Pogačar está también pensando en ese doblete que quiere hacer durante la temporada y asimismo administrar sus fuerzas. Además, digamos que Josean Fernández Machín también nos ha demostrado un poco esa posibilidad y ese juego estratégico que suele hacer en las grandes vueltas y aprovechar justamente ese aporte que pueden dar otros compañeros para buscar el liderato, si es el caso, de los primeros días, pero que sea aportado por otro corredor. Lo que sí van a hacer siempre es proteger a Tadej de la mejor forma y llevarlo en esas etapas que ellos consideren cruciales a que cierre con éxito estas mismas.
Sí, y bueno, pues usted está viendo la imagen de Román Bardet, es uno de los candidatos porque viene como la espuma. Román lo está haciendo muy bien. Inspirando al equipo del Decathlon, del DCM, y hablando del Decathlon, ese es Ben O'Connor, o sea que entre estos nombres que pues estamos poniendo en la mesa y seguramente por ahí surgirá otro, estaríamos pensando en ese podio. Ojalá sea para Colombia también esa posibilidad. Ben O'Connor también, como decíamos, el Decathlon está haciendo muchísimos puntos. Y pues muchos nos están preguntando por la nómina del Movistar, y ya que tenemos también a un Fernando Gaviria regresando a un escenario que ha tenido éxito en el Giro de Italia, Mari, dice nuestros amigos por aquí, nos preguntan si es oportuno que Nairo, corra el Giro de Italia.
Pues me parece que sí, es también un deseo que ha expresado Nairo Quintana. Sí me llama la atención un poco por la lesión que se anunciaba de parte del corredor. Lo que ha dicho el equipo es que ha logrado superar el inconveniente. Y como regreso, pues también es muy importante para Nairo Quintana. Nadie más que él desearía estar de vuelta a este tipo de competencias, además a una carrera en la que empezó a cosechar toda esa seguidilla de triunfos y de podios en las grandes vueltas. Es oportuno, pero creo que hay que mirarlo con otros ojos y ser también un poco más pacientes, porque no es ese Nairo que se presentó en 2014 a luchar por la victoria, sino que, como lo hemos dicho, es un Nairo que puede valerse de esa experiencia para aportarle lo mejor al equipo, y si en algún momento tiene la oportunidad, pues va a buscar esa victoria. Pero sí es una perspectiva diferente para el colombiano.
Y bueno, pues nosotros obviamente queremos desearle lo mejor a él, nos da mucha ilusión y él estará más ilusionado que nosotros, pero ya lo comentó incluso en una conferencia hace muy poco para anunciar su gran fondo, es que bueno, pues el hombre va a ir por una victoria de etapa y la tercera semana es la mejor perspectiva. Y bueno, Juan Sebastián Molano, que es un corredor que se verá las caras con Fernando Gaviria, que eso es un lujo pues para Latinoamérica, ver a dos protagonistas de nuestros países en esos embalajes, y seguramente Molano quiere una victoria en esta grande, y vamos a tener una lucha muy importante porque aquí faltan muy pocos sprinters. Dylan Groenewegen es uno de los que no está, pero casi todos estarán. Entonces eso va a ser una muy bonita fiesta, incluido Fabio Jakobsen. Imagínese usted cómo se va a poner de interesante esta situación. Bueno, vamos a ir rápidamente a comentar lo que está pasando con la Vuelta a España. Tenemos ya también en puerta una de nuestras entrevistas. Recuerda que estamos en vivo en este podcast de Pendiente Máxima. Y bueno, a nuestros amigos de Exploradores del Pedal, muchas gracias que se están conectando y nos mandan saludos. Bueno, Mari, ya empezó la Vuelta a España femenina y empezó con una crono por equipos. Y además, bueno, pues si habíamos tenido alguna duda de qué equipo venía aquí a hacer ruido, pues desde inmediatamente Lidl Trek ha hecho ruido, pero eso no ha sido tampoco impedimento para que otros equipos ya inmediatamente en la segunda etapa en línea marquen una diferencia. Y la ex campeona de la París-Roubaix, hoy Canadá, se vistió también con una posibilidad de acercarse a la clasificación general. ¿Qué perspectivas tienes, Mari, de cómo está ahora mismo la clasificación general y dos llegadas en alto que tiene la carrera?
Pues comenzamos con un muy buen espectáculo en esa contrarreloj por equipos, porque fueron escasas las diferencias, centésimas separaron justamente la victoria del Visma Lisa Bike frente a Lidl Trek, y Gaia Realini con Elisa Longo Borghini pues comenzaron haciendo un muy buen trabajo en esta competencia. Hoy la emoción de la canadiense pues ha sido realmente espectacular, cómo nos han demostrado este buen trabajo de equipo las corredoras del IF Cannondale, con Alix Jackson en esta victoria. Alguna mala fortuna por parte de algunas favoritas con esas caídas en el final, pero lo que está por llegar es muy interesante, Goga, con corredoras de muchísima capacidad en la escalada, como Gaia Realini, como la misma Elisa Longo Borghini, con Demi Vollering también haciendo un muy buen trabajo en este tipo de etapas. Diría que es una de las máximas favoritas, pero no está fácil, porque el Canyon Herrán también nos ha mostrado a una Cassia Nevadoma que viene motivada y que también lo hace muy bien en la montaña. Vamos a disfrutar esos finales en alto y seguramente vamos a ver una competencia más abierta, ya sin Annemiek van Vleuten en esta temporada.
Ay, Mari, pues todavía estamos en un pañuelo y es muy temprano en la carrera. Yo quisiera pensar que Cassia está más crecida que nunca. Sin embargo, veo muy fuerte a Elisa Longo Borghini. Y bueno, Marianne Vos tampoco puede decir que no está presente. La verdad, a mí se me antoja que esto va a ser realmente una competencia, pero Habrá su partido, es la primera grande, como quiera, hay mucha emoción y por supuesto, como dicen, el que pega primero pega dos veces, Mari, entonces pues la que gane la Vuelta a España, como que ya le va a ganar mentalmente, ¿no? Un terreno importante a la competencia para el Tour.
De eso no hay duda, Goga, y veo con mucha hambre, si es que se puede decir, y ella misma lo menciona en entrevistas, a Demi Vollering, no solo porque pertenece a un equipo muy fuerte, sino porque tal vez los planes no le han salido como ha querido en las últimas competencias de la temporada. Hoy una corredora como Blanca Vaz pues también se toma el liderato y es un equipo muy fuerte para buscar la victoria este año y también, digamos que, recuperar ese título que no tuvieron el año anterior.
Pues sí, no, de eso vamos a estar, pero la verdad bien emocionados porque en lo que ellas van a terminar se va a arrancar la Corsa Rosa, así que vamos a tener los viajes cruzados, pero la próxima semana esperemos tener ya ese resumen con el título y en los primeros pasos de la Corsa Rosa. Pues te voy a tener que dejar momentáneamente, Mari, pero igual muchas gracias por esta conexión. Pronto nos volveremos a ver tú y yo para seguir hablando de estas competencias, pero ya también me están tocando la puerta desde México, así que vamos a ir con una interesante entrevista. Un abrazo para ti, Mari.
Abrazo, Goga, para todos los que nos siguen y sigan aquí conectados porque hay más ciclismo en Pendiente Máximo.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya regresamos, estamos conectados con el director general del proyecto AR Monex Pro Cycling Team. Este es un proyecto que, bueno, ya dio muchísimos resultados y los tenemos ahora proyectados a nivel internacional, pero bueno, hay cosas que se están todavía manteniendo y sigue creciendo además la mancha con la que ustedes están tratando de abordar todas las categorías. Luis, en Europa, ¿cómo estás?
Bien, Goga, qué gusto saludarte, gracias por la invitación.
Pues hemos tenido constantemente todos los relatos de prensa del equipo, porque bueno, pues ustedes tienen una representación múltiple. Cuéntanos para que otros países también se animen a mandar representaciones juveniles y sub-23 en ambas ramas. ¿Cómo va todo este proyecto?
Bien, bien, Goga. Pues estamos bien felices después del resultado que obtuvimos con este Isaac del Toro. A partir de allí se desencadenó bastantes cosas, afortunadamente. Entonces, tú sabes de nuestra historia cómo es que empezamos con el equipo de ciclismo de montaña, que teníamos hombres, mujeres. En ese momento llevábamos de punta de lanza a Gerardo Ulloa. Posteriormente quisimos abrir la disciplina a ciclismo de ruta. Empezamos con el equipo varonil, sub-23 continental, en el 2020, si no me equivoco. Y a partir de ese momento también quisimos llevar al equipo juvenil sub-19, pero después, pues tú sabes que en México a veces no es tan fácil los temas financieros, entonces debido a eso tuvimos que reducirlo de nuevo al equipo sub-23, pero después de ese gran resultado con Isaac del Toro, ahora tenemos el equipo sub-23 varonil, el equipo femenil, por primera vez se lanza un equipo 100% mexicano en Europa, el femenil, mandamos también el equipo sub-19 varonil y femenil, estos cuatro equipos están en Europa. Pero no solo eso, sino que ahora tenemos 44 ciclistas en desarrollo acá en México y aparte un serial de competencias para detectar talento también aquí a nivel nacional. Entonces, estamos muy felices, Goga, por todo esto.
Y bueno, este esfuerzo seguramente, Luis, no va a pasar desapercibido porque hay otros países que tienen interés en los ciclistas latinoamericanos, pero quizás no se veía una estructura como esta que están ustedes, pues de alguna manera ya soportando en todas estas categorías. Es que eso es un trabajo enorme y obviamente pues la situación económica, como tú dices, a lo mejor sacaría uno más rédito siendo profesional, pero cuando estás haciéndolo con las bases, eso es lo más difícil. Cuéntanos cómo está entonces este sector de detección de talentos en México.
Es bien interesante, Goga, porque al final del día en nuestra historia que empezó en el 2013 cuando mi hermano Alejandro, que también conoces, y yo nos fuimos para Europa, fuimos a estudiar cómo funcionaba el sistema, ¿no? Entonces pasamos por Francia, Inglaterra, España, Andorra, pasamos por República Checa y ahora nuestra base está en San Marino, dentro de Italia. Entonces, desde entonces detectábamos que pues, realmente todo el trabajo tenía que empezar desde edades tempranas. Obviamente no teníamos el presupuesto en su momento, pero ahora, afortunadamente, después de ese gran resultado con Isaac del Toro, más empresas mexicanas se sumaron precisamente para el tema de el desarrollo en México. Entró el grupo Venados, que es un grupo del estado de Sinaloa, en la ciudad de Mazatlán. Y ellos invierten en el béisbol, básquetbol, en el triatlón, en el maratón, todo esto ellos invierten y pudimos hablar con ellos para que invirtieran en la juventud mexicana y gracias a eso pues ellos inyectaron para poder tener 44 ciclistas de las categorías juvenil A, B y C aquí en México con un equipo multidisciplinario. Pero no solo eso, sino que automáticamente se sumaron marcas como las bicicletas Giant, que les pusieron las bicis, Shimano para todos los componentes, Giovanni para todos los uniformes. Entonces todos ellos empezaron a poner su parte y pues Venados gestiona todo lo que son los entrenamientos pagados por ellos y aparte de todo el cereal nacional se logró que no se les cobrara a los juveniles A, B y C, sino solamente a los bueno, y sub-23 también no se les cobra, solamente se cobra a los élite y a los amateur para que pueda ser accesible para los jóvenes. Entonces ahorita ya nuestros ciclistas más jovencitos pues tienen 12 años, ¿no? Entonces ya entran al sistema AR que pueden comprender de qué va la parte psicológica, la parte de la nutrición, la parte de los macrociclos, microciclos. Entonces todo eso ya empieza desde jóvenes para que puedan acostumbrarse y que los que tengan los números puedan saltar a Europa, Goga.
Claro. Bueno, nos hablabas de este serial, ya se llevó a cabo la primera fecha. ¿Qué tipo de recorridos o exigencias tienes para la segunda fecha, que es en Querétaro?
Bueno, como lo armamos para el Tour Venados, es que lo estamos tratando de hacer lo más similar a los requerimientos de Europa, de acuerdo a la UCI. Como bien sabes, desafortunadamente la Federación Mexicana no está reconocida por el momento por la Unión Ciclista Internacional. Entonces, muchas veces en lugar de uno quejarse, pues necesita resolver, ¿cierto? Entonces, propusimos este serial de ciclismo de ruta en 2 días. El sábado se lleva a cabo la contrarreloj individual. En la tarde se lleva el criterium y el día domingo se lleva la prueba regular de ruta. Entonces, de esta manera se puede detectar los diferentes perfiles de ciclistas, ¿no? Entonces, si bien ya se llevó la apertura en Mazatlán debido al patrocinador Venados, ahora viene en Querétaro el 11 y 12 de mayo, de la mano también del Shimano Fest. Entonces, esto va a hacer que tenga un mayor aforo para eventualmente ir hacia Guanajuato, luego hacia Sonora y cerrar otra vez con Mazatlán para que el siguiente año ahora empecemos a irnos más también hacia el sur y seguir detectando. Ahorita estamos buscando que las líneas de autobuses puedan subir a los ciclistas gratuitamente para los que vayan al Tour Venados para facilitarle a los ciclistas que puedan mostrarse, ¿no? Dentro de este serial.
No, bueno, y además has hecho una afirmación que a todos nos debe de caer el 20. En lugar de quejarnos, hay que ver cómo se solucionan las cosas. Claro, esperemos que en el nivel macro México se pueda consolidar otra vez una federación porque se necesita para muchos otros trámites internacionales para nuestros ciclistas, pero mientras ustedes están metiendo las manos en la masa para hacer los bolillos, como decimos en México, que salgan calientes, gorditos, y esos son precisamente los corredores. No sé si quieras hacerle pues algún llamado a algún ciudadano, alguna empresa que quiera meter su dinero y apoyar a este proyecto que tienes.
Sí, cómo no, Goga, gracias por el espacio. Pues al final, mira, lo vuelvo a recalcar, ¿no? Se trata de la unión. Cuando fuimos mi hermano y yo a Europa, vimos que el secreto de los europeos es trabajar en equipo. Eso es la gran diferencia. Entonces, afortunadamente, el grupo de empresarios liderado por Banco Monex es que todos se han unido, ¿no? Grupo México, City Express, todas estas empresas, las Lechugas Eva, todos ellos se han unido para que esto funcione. Entonces, ahorita estamos pues funcionando de la manera regular, que es a través de patrocinios, a través de donaciones. Eso es como estamos funcionando, pero estamos en el camino, Goga, de hacer esto autosustentable. Entonces, hoy en día tú sabes que se bajan los patrocinadores titulares o presentadores y ponen en jaque a los proyectos de ciclismo. Entonces, estamos desarrollando un sistema de tal forma que podamos ser autosustentables. Entonces, ahorita el objetivo a corto plazo es seguir funcionando de esta forma. A mediano plazo es, esto que lo hago de tu conocimiento, Goga, es que México tenga el primer equipo Pro Tour en el 2026 y en el 2029 todavía es muy idealista, pero buscamos ser uno de los 18 equipos del World Tour. Sabemos que es una inversión grande, pero a todas aquellas empresas que quieran sumarse, ahorita ya estamos hablando, por ejemplo, buscando el contacto, ya nos hemos sentado con Telcel, con Arturo Ayub, ¿no? Ya nos hemos sentado, nos están buscando sentar con la gente de Oxxo, ¿no? Que están en la Fórmula 1 directamente. Entonces, pues estas empresas mexicanas bien pueden unirse. Entonces, el México, nuestro gran lema es hacer de México una potencia del ciclismo internacional. Entonces, no vamos a bajar los brazos todo.
No, y además estás hablando con los grandes patrocinadores del deporte en México y a nivel internacional, así que le diremos al buen Arthur que bueno, ya llegó un proyecto bueno y sostenible y con resultados. Entonces, lo único que nosotros te prometemos es que vamos a estar constantemente tocándote a la puerta para que se sepa más, y recuerden seguir también en las redes sociales a R Monex, porque ¿de qué sirve de que ellos estén haciendo tanto esfuerzo si usted no les hace caso a toda la información y a todos los resultados? Hay que promover y queremos que lo sigan, por favor, en las redes sociales. Gracias. Te agradecemos mucho, Luis, que nos hayas contado esto, que ya quedará grabado para que se pueda replicar este gran esfuerzo en otros países.
Sí, gracias, Goga. La verdad es que nosotros bien agradecidos contigo. Siempre nos hemos sentido muy en confianza contigo. Tú nos has mostrado cómo se hace, cómo se tiene que tener el valor para salir y hacer las cosas. Entonces, también olvidé mencionar que aparte de los patrocinadores, ahora tenemos un sistema que se llama Acción AR y cualquiera puede donar mensualmente desde 10 pesos. Entonces, está en la página del equipo. Solamente es que lo busquen en Google, AR Monex, y ahí aparecen nuestras redes, nuestra página web. Y todos los mexicanos, todo el mundo puede donar desde 10 pesos mensuales. Entonces, gracias, Goga, por la invitación. Te felicito mucho por lo profesional que eres. Sabes que te admiramos mucho y pues a seguir trabajando en equipo, ¿no?
Claro que sí, Luis Paisano. Y yo también estoy muy orgullosa de lo que han hecho ustedes en tan poco tiempo. Sí se pueden hacer las cosas si uno quiere. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo a Alex. Y estamos pendientes de esa próxima fecha en Querétaro. Un abrazo.
Gracias, gracias, Goga, que estés muy bien.
No se vayan porque todavía tenemos la Vuelta de la Juventud. Bueno, amigos, ya estamos de regreso, estábamos en México, ahora volvemos a territorio colombiano, pero desde la ciudad de Medellín, en donde se encuentra Eder Garcés, el director de ADN Cycling, nuestros socios y nuestros amigos colaboradores también. Acaba de regresar después de seguramente un trayecto un poco largo de madrugada, pero ya está de vuelta. Eder, ¿cómo estás? ¿Cómo fue el camino de regreso a casa después de la Vuelta de la Juventud?
Hola, Guga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para ti y para toda la gente que nos sigue a través de Pendiente Máxima. Bien, bien, todo muy bien, por fortuna. Disfrutamos de una muy bonita semana de ciclismo en los Llanos Orientales. Y pues ya estamos de regreso, porque pues sí, siempre es un poco distante del lugar de donde resido ahora. Pero pues bueno, el ciclismo es esto, y más la ruta. Es recorrer y recorrer caminos, y aquí estamos.
Y afortunadamente tenemos también la compañía de muchos amigos. No quiero desperdiciar también la oportunidad de hablar con todos los que están conectándose, porque desde Tennessee en los Estados Unidos, de Cúcuta, desde el Ecuador, también bueno, de Medellín allá donde tú estás, desde Mendoza, Argentina, se han conectado. Hemos tenido un poco de todo, Eder, pero es lógico que estamos siempre muy atentos. Ya hablábamos hace unos minutos de un proyecto que quiere apoyar la juventud y la categoría sub-23. Y tú estuviste en una de las carreras de donde sale más talento y donde va mucho buscador de talento internacional. Cuéntanos cómo ha sido esta lucha entre dos equipos, literalmente cuello a cuello hasta el final por el título.
Pues bueno, Goga, mira que ha sido un duelo de poderes entre los dos equipos que tienen, para mí, en mi concepto actualmente, las mejores canteras del ciclismo colombiano. Y también celebro que haya pasado esto porque es ejemplar, ¿no? Es para que los demás equipos, empresas, los que quieran invertir en el ciclismo, pues tengan esa ventana y hiciste crédito a través de don Álvaro Villegas, que es el dueño de la empresa. Ha sido muy generoso en patrocinar un proyecto que tiene todo, ¿no? Tiene todas las categorías del ciclismo. Tiene desde prejuveniles en damas y hombres hasta la élite. Y lo mismo el equipo del GW Erco Shimano, que a través de HA Bicicletas y estas dos empresas de Shimano, que son componentes de ciclismo, Erco, que es una nueva empresa que se suma al ciclismo colombiano con sus energías renovables, y pues Luis Alfonso Celi, que para nadie es un secreto, que también es un hombre que es un apasionado del talento joven, pues fue un duelo de poderes, y en este caso pues el Sistecrédito ha roto una hegemonía de 5 años que llevaba el proyecto del GW ganando la Vuelta de la Juventud, 5 temporadas desde el 2019 hasta el 2023, 2 dobletes, uno con Jesús David Peña, uno con Germán Darío Gómez y una vuelta más que se ganaron con Diego Camargo, y pues se ha roto de una manera impresionante con una gran exhibición del equipo del GW dirigido por Gabriel Jaime Vélez, otro de los maestros de la formación en el ciclismo colombiano que ha logrado este título. En Franca Lid lo ha logrado con una super exhibición de sus corredores, un trabajo en equipo magistral, y pues se celebra, ¿no? Y se felicita que un proyecto que sea bien orientado, un proyecto que vaya bien dirigido, pues tenga los frutos y tenga una recompensa que es ganarse la carrera sub-23 más importante del país y me atrevería a decir del continente.
Estamos viendo algunas imágenes que nuestros amigos de la Federación Colombiana de Ciclismo nos han compartido. Esta fue la última etapa en línea, la etapa número 5, y luego después se vino el duelo de la contrarreloj individual, que bueno, pues ese también es otro tenor que se tiene que seguir apoyando, Eder, para seguir teniendo esa perspectiva de que esa bicicleta se tiene que usar, se tiene que dominar para poder saltar a las categorías profesionales.
Sí, claro, porque, pues bueno, y se hizo una contrarreloj que también es de larga distancia y eso también es muy bueno. 34 kilómetros de contrarreloj al final de carrera, divididos en 2 segmentos, 2 partes, una parte en la que se tenía que usar la bicicleta aerodinámica y luego cambiar para hacer en la bicicleta convencional el ascenso hacia Buenavista. Y pues bueno, aquí se ha visto el resultado, ¿no? El equipo del Sistecrédito fue amplio dominador en este puerto, tanto en la etapa en línea que se disputó el quinto día de carrera, la cuarta etapa. 1-2-3, Molina, Haider Muñoz, que para mí fue uno de los corredores más impresionantes de esta carrera, y José Misael Urián. Y luego el 1-2-3 también en la contrarreloj, con Haider ganando. Luego con Misael segundo y tercero Molina para asegurar su título de la Vuelta de la Juventud, su primer título en esta categoría. Es un corredor que tiene una amplia formación en Colombia, que también ha sido subcampeón de Vuelta del Futuro, Vuelta del Porvenir, que esta vez se le da el título en la carrera sub-23, después de un año de no tener brillo y protagonismo en Europa, Q36.5, diferentes temas de lesiones, temas que le habían logrado dar como ese espacio de figuración, y la miel, la hora de celebrar junto a su familia, junto a su gente, el departamento de meta, un título importantísimo para él.
Y bueno, pues para que nuestros amigos que están fuera de las fronteras de Colombia a lo mejor no los tienen vistos, pero bueno, pues se los vamos a presentar, las voces de los 3 corredores de los que ya nos ha hablado Eder, para conocerlos en el podio al campeón y al subcampeón y al tercer lugar. Adelante.
Sí, mira, gracias a Dios todo se nos dio muy bien. El equipo tenemos como objetivo principal desde un principio de año, lo trabajamos muy bien, todo el equipo estaba muy fuerte. Y bueno, Haider es un corredor fenomenal, yo creo que uno de los más importantes acá en el equipo, un corredor muy maduro que no supo llevar muy bien la carrera también. Y bueno, cada uno de los compañeros fue muy importante para esta victoria, no solo los compañeros, sino todo el staff, todo el Team System Credit. Y bueno, esta carrera finalmente me da mucha confianza para seguir trabajando, ¿no? Para darme cuenta que puedo lograrlo, que puedo lograr grandes cosas, pero con mucho trabajo.
Es un segundo puesto un poco agridulce para mí, para nosotros, todo el equipo. Queríamos el título, ¿no? Pero bueno, el sistema crédito estuvo más fuerte que nosotros, ¿no? Y si no, otra vez nuevamente esta etapa 1, 2 y 3. Pero bueno, seguimos. Yo creo que esto es una gran experiencia para mí. Venía muy ilusionado con el título y bueno, mira, enfrentarme con un contendiente como Molina fue algo duro para mí, ¿no? Sabía que iba a estar difícil y bueno, ellos han ganado, han sido los más fuertes.
Estoy muy feliz, muy contento, la verdad agradecido con todo mi equipo, con Dios, con mi familia, por todo el apoyo que nos han brindado. Y bueno, sí, dimos muy bonito espectáculo, repetimos lo que habíamos hecho antier, que hicimos 1, 2 y 3 en la etapa. Y bueno, muy contento con mi compañero Ferney también, que se pudo quedar con la victoria de la general. Porque veníamos contra un corredor que venía corriendo en Europa, entonces creo que esto nos deja con mucha motivación y con mucha fuerza para correr estas carreras que vienen en todo el año.
Bueno, Eder, no cabe duda de que bueno, pues estamos muy contentos por el proyecto de Sistecrédito, por Gaby, por todo lo que él ha hecho por el ciclismo, pero sobre todo por los muchachos. A ti y a mí nos tocó verlos en la presentación de todas las categorías. Uh-huh. Y se sentía, desde ese momento se sentía que algo especial iba a pasar, y mira.
Sí, es que cuando los proyectos están bien orientados y dirigidos, yo creo que la recompensa se tiene que ver en algún momento y en un momento indicado. Y pues digamos que Gabriel Jaime Vélez viene trabajando con ellos, hizo una confección de una nómina súper correcta, tiene corredores dentro de su estructura que son aptos para diferentes cosas. Es más, obviamente los tres que se vieron durante Buenavista, Misael, Molina y Haider Muñoz, pues son los que saltan ahí, ¿no? Los que quedan, digamos, como que en la escena mediática, pero no hay que olvidar lo que hizo, por ejemplo, Esteban Toro haciendo la selección el primer día de Buenavista, poniendo un paso durísimo. Samuel Herrera, que es un corredor que hace muy bien la contrarreloj, que es un hombre que también hace las funciones de bajar el carro, recoger agua, que son cosas que a veces no se ven, pero que son vitales para tener una estructura y un equipo bien conformado. Y Juan David Urián, que es el hermano de Misael, que también es un joven que viene en aprendizaje y que pues está aprendiendo ahí mismo en la escena, viendo a un equipo ganador, y contagiarse con los ganadores pues es lo mejor que uno puede tener, ¿no?
Bueno, Eder, pues ya pasó, era un momento importante para muchos de estos corredores, pero bueno, ¿qué nos espera en el calendario en Colombia en las próximas semanas?
Bueno, ahora se disputa ya esta misma semana la clásica de Fusagasugá. Luego viene una carrera muy importante en el calendario nacional del 22 al 26 de mayo, que es la Vuelta a Antioquia, donde otra vez vamos a ver un duelo entre los equipos grandes de Colombia. Pues bueno, eso es digamos que lo más inmediato que hay. Y pues ya después obviamente vendrá en el mes de junio, del 14 al 23, la Vuelta a Colombia. Entonces pues ya esas carreras que vienen ahí son digamos como la antesala, los últimos preparativos para que los grandes corredores del país tengan una preparación adecuada para una Vuelta a Colombia que, te anticipo, Goga, va a ser una vuelta netamente a la antigua para escaladores.
Uy, eso sí nos alegra y nos da mucho gusto, porque pues obviamente la gente está esperando ese momento, ¿no? Tan especial que es la Vuelta a Colombia, que ya es una herencia, es algo de herencia histórica y es un patrimonio de este país. Así que bueno, pues estaremos haciendo esa transición. Y bueno, Eder, nos están viendo en San Antonio, en Chile, otra vez desde Medallo, y Haider me dice que dónde voy a estar. voy a estar cubriendo el Giro de Italia para Caracol Televisión, pero el miércoles hay una clásica de un día para los sprinters en el AEC por Frankfurt, donde vamos a ver algunos sprinters que van a estar antes del Giro de Italia. Así que, Eder, te invito a que nos acompañes en Caracol para seguir claro, el Giro de Italia.
Siempre, siempre. Y no hay que olvidar que también esta semana es la Vuelta a Bantrap, ¿no? Ahí participación de tres equipos colombianos en Guatemala del 1 al 5 de mayo. Hoy viajo el GW Erco Shimano. Y también les digo que ya está todo listo pues para que el equipo tenga su participación en el Giro Next Gen, que también va a ser el gran objetivo del año, de la temporada también para el equipo sub-23 que viene haciendo las cosas muy, muy bien.
Claro, y vamos a estar muy pendientes. La próxima semana podemos empezar a charlar. Y bueno, recuerden, Marisol Toro va a estar en la cobertura de la Vuelta a Bantra. Así que en CR Ciclismo no se pierdan también el trabajo de nuestra compañera Marisol Toro y de todas sus redes también. Muchas gracias, te mandamos un abrazo muy grande hasta Antioquia, hasta Medellín, y descansa unos días, Eder.
Bueno, Guga, muchas gracias a ti, gracias a toda la gente que nos sigue a través de Pendiente Máxima, y bueno, aquí seguimos viviendo el ciclismo.
Claro que sí, amigos, muchas gracias. La próxima semana vamos a resolver muchas de otras dudas que nos han llegado, porque bueno, el Giro levanta obviamente muchísimas incógnitas entre los aficionados, pero los invitamos a que vengan otra vez la próxima semana. Un abrazo para todos y nos esperamos ver muy pronto y escuchar, por supuesto.